Como cada lunes tenemos ya el otro de la línea, Iker Vizcarguenaga. Egunon, Iker.
Vaya, Egunon.
Bueno, hoy la primera pregunta a todos se la estamos haciendo la misma. Hablamos del fallecimiento de José Luis Álvarez en Paranza, de Chillardegui. Todo un referente para mucha gente de muy diversa procedencia. Cuando hablamos de Chillardegui hablamos, bueno, de mucho, ¿no?
Sí, sí, un referente para mucha gente y un referente para el conjunto de este pueblo. Una persona que amaba... sobre todo a su país y el euskara, que era un euskaltzale convencido y decidido, y que ese amor por el euskara le había llevado también al convencimiento de que sin un estado propio, sin la libertad de este pueblo, pues sería imposible mantener y que nuestra lengua pues superviviera. Como comentas, un referente para muchísima gente y una persona que concita la admiración de gente en muy amplios sectores de la sociedad, no solo los más cercanos ideológicamente, sino el conjunto de la ciudadanía de este país. No hay más que ver todas las valoraciones y reacciones que ha habido a su fallecimiento, que han llegado de todos los ámbitos políticos y sociales y que, bueno, dan una medida del gran tamaño y la gran talla que tenía Chillardegui.
Por cierto, hablando de fallecimientos, ha muerto, no sé si lo habrás leído en la prensa, pero ha muerto Fraga también. En Madrid, en este caso, hablamos de una muerte radicalmente, de una persona radicalmente diferente, de Fraga. Ha muerto en la cama y, bueno, como todos sabemos ya, impune además.
Sí, 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 ya nos enteramos ayer a la noche trabajando y sí, pues como bien comentas, pues si Chillardegui era una persona admirada en Euskal Herria, pues Fraga puede decirse que era... todo lo contrario. Seguramente hoy los informativos y los medios de comunicación impresos y también las radios pues harán un perfil suyo pues lleno de halagos, citarán que fue capaz de aglutinar al centro derecha, lo que ellos llaman el centro derecha del Estado español, dirán que ha sido una figura clave en la transición, pero en este país, como lo recordamos, no tiene nada de halagüeño, al contrario. Recordaremos lo que pasó en Gasteiz con la muerte de 5 obreros y las heridas que sufrieron cientos de más, cientos de obreros más y cientos de personas. Lo que hizo cuando dijo que la calle era suya y lo aplicó a rajatabla con medidas extremas en contra de la ciudadanía. Recordaremos Jurramendi. Desde luego un personaje muy oscuro, negro para la historia de Euskal Herria y que en ese pueblo se ha recordado así por mucho que por los medios del Estado español pretendan alabar su figura o por lo menos limpiarla de todo su pasado.
Ya que estamos hablando de personalidades, señor Urkullu ha sido elegido para otros 4 años presidente de Euskadi Buru Batzar. Ayer, bueno, mitin, bueno, ayer se puede decir que era ya un mitin de pre-campaña, ¿no?, para las autonómicas, o parecía por lo menos.
Sí, la verdad es que comparando el discurso que hizo hace 4 años cuando fue elegido por primera vez para presidir el EBB, pues el de ayer era un discurso mucho más mitinero, si puede decirse, mucho menos farragoso, menos elaborado quizá, pero más para enervar a su parroquia, que está pensando ya en las elecciones de autonómicas, que bueno, pueden celebrarse este mismo otoño, o como muy tarde dentro de un año. Y en ese sentido, pues como bien apuntas, pues lo de ayer en el BEUC fue más un meeting que un acto de toma de posesión. La verdad es que Íñigo Urkullu pues se ha hecho con el poder prácticamente total en el seno del PNV, que hace 8 años estaba dividido entre el sector que representaba Joseba Egibar y el que en su día representó Isidro Nimaz, pero que tenía Íñigo Urkullu detrás. Y en este caso pues puede decirse que Urkullu ha salido claramente vencedor y que hoy es el día en que prácticamente controla todos los resortes de su partido, de la formación Jeltzale. En ese sentido, una vez obtenido ese control, pues mira ya hacia Juliánea y este año pues va a ser un año muy intenso y prácticamente puede decirse que vamos a estar en pre-campaña a partir de ella mismo.
Eso que comentabas ahora de que Urkullu ha conseguido el poder dentro de Euskadi Burubatzar, que Gipuzkoa haya perdido peso puede tener algo que ver, es solamente algo técnico que se suele hacer cuando pierde capacidad, cuando pierden afiliados. ¿Cómo se puede entender, por ejemplo, ese tema, ¿no? El de que Gipuzkoa haya pasado de tener dos representantes en el en la presidencia de Euskadi Burubatzar a tener uno, va a tener dos, Araba en este caso, no Gipuzkoa?
Sí, no es nada técnico, es obviamente una decisión política y que va a la línea de lo que hemos comentado. Históricamente suelen elegirse para el EBB pues cinco representantes de Vizcaya, dos de Gipuzkoa y uno de Araba, lo que también da una medida de la dimensión nacional que tiene ese partido. De siete rialdes, pues son tres los que tienen el mayor peso y especialmente Vizcaya. Pero como decimos, suelen ser eso, cinco de Vizcaya, dos de Gipuzkoa y uno de Araba, y en este caso en Gipuzkoa se ha quedado con uno por dos de Araba, y eso tiene que ver efectivamente pues porque por el intento que hizo Joseba Egibar de contrarrestar el peso de Iñigo Urkullu en el resto de rialdes, trató de que sus representantes fueran elegidos en Araba, no lo consiguió y ha perdido uno en Gipuzkoa, con lo que se queda con un único representante, además de sí mismo, si resulta elegido en marzo para el GBB, en la ejecutiva del PNV. En ese sentido, pues si hay hasta hace unos días, pues el equilibrio era bastante mayor en el seno de la ejecutiva de la formación jeltzale, pues en ese momento puede decirse que aparte de representantes de Gipuzkoa, Oreizola, solo Joseba Egibar, y en su caso, si repitiera, Iñaki Garenabarrena podría representar a esa sensibilidad, y es muy probable que Garenabarrena no repita en Araba. Por tanto, como decimos, solo dos de toda la ejecutiva del PNV pues será del sector Egibar, lo que da una medida de qué poder tiene en este momento Iñigo Urkullu dentro del PNV.
Por cierto, Iker, no sé si tuviste la ocasión de estar, pero el sábado en Gasteiz, en momentos especiales, emotivos y muy duros, ¿no?, con la detención de Kaitz Samaniego.
Sí, ahí estuvimos también haciendo el seguimiento primero de la multitudinaria manifestación en favor de los derechos civiles y políticos, y luego en aquellos momentos que se vivieron en la calle Paz de la capital alavesa, que fueron tremendamente emotivos, llenos de intensidad, de emoción, de rabia también, iba a decir contenida, pero no muy contenida, ante lo que es una clara injusticia como supone la detención de este joven, que es muy, muy querido en Gasteiz por muchísima gente y que le han condenado a tener prisión por su militancia política. Lo cierto es que se vivieron, como decimos, momentos muy, muy intensos y muy duros enfrente del Corte Inglés, pero también fueron momentos en que a uno le hace pensar que la solidaridad es un valor que está muy arraigado en este país. Había cientos de personas apoyando a Kaitz que se manifestaron durante muchísimo tiempo enfrente de ese centro comercial a la espera de que Kaitz fuera detenido y para expresarle su apoyo y su solidaridad, y en ese sentido pues fueron, como decimos, momentos muy muy duros, pero también que reconfortan a quienes pensamos que desde la solidaridad y la militancia pues se puede construir este país.
Por cierto, siguen hablando los actores del conflicto. Ayer hablaba el colectivo de refugiados, ¿no?, en ese acto que tuvo en la Resoro, y el sábado leíamos a través de la prensa una nueva nota, un comunicado del colectivo de presos y presas políticas vascas, que entre otras cuestiones, en medio de toda esta polémica que se ha levantado en torno a amnistía sí, amnistía no, definían qué es para el colectivo o qué sería para el colectivo la amnistía.
Sí, una polémica ciertamente artificial que algunos quieren limitar al ámbito semántico, pero como bien comentas, tanto el colectivo de presos políticos vascos como ayer los refugiados lo dejaron muy patente. Lo que es necesario es que haya una salida integral para el conjunto del conflicto y sus consecuencias, en este caso de los presos y de los refugiados. Lo que no es de recibo es decir que no puede haber salidas colectivas cuando la política de excepción que sufren los prisioneros es una política claramente colectiva que se aplica a todos ellos. Por tanto, como decimos, es una polémica que pretende alejar el centro de atención de donde debería estar ubicado, que es en los pasos que debe dar el Estado español para alcanzar una solución integral al conflicto y a sus consecuencias. Y como también citaron ayer en la Resoro, lo importante, si realmente queremos alcanzar una solución definitiva, es que se aborden tanto las causas del conflicto como sus consecuencias en toda su dimensión. Por tanto, quisiera recordar o quisiera citar también el artículo, el magistral artículo que José Aguirre publicó el domingo en Gara, diciendo que la amnistía no es el problema. Es muy recomendable leerlo y sitúa la situación y el debate en sus justos términos, y los que también recordaron pues tanto el colectivo de presos como los propios refugiados.
Bueno, pues recordando ese artículo, recomendando ese artículo, vamos a terminar, son ya las 8:38 de la mañana, así que hasta el próximo lunes, Iker, ¿dónde seguir?
¿Dónde seguir? ¿Dónde, Billy? ¿Dónde?